Hola, soy Irena Converse y esto es
Talla Única.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Talla Única. Mi nombre es Irena Converse, más conocida en redes como Fat Pandora, y estoy muy feliz de estarles acompañando en estos momentos. Si no han escuchado el episodio pasado, les recomiendo que se vayan antes a escucharlo. Estamos en un especial sobre todos estos temas ocultos, paganos, esotéricos, en fin, que se activan mucho en esta temporada, que de hecho es mi temporada favorita. A mí me encanta, siempre he sentido gran atracción por estos temas. Y hicimos un especial con Alejandra Manrique, que es una excelente tarotista, pero también es especialista en herbolaria y en cristales, y con quien hablamos en el episodio pasado sobre el tarot. Y hoy vamos a hablar sobre cristales, piedras y también un poco sobre herbolaria. Así que, no siendo más, no les quito más tiempo en esta introducción, y a continuación el segundo episodio sobre este especial de Halloween. Bueno, ya me encuentro con mi invitada de este episodio, además que no le he dicho algo, y es que Ale, eres la primera persona que ha repetido podcast completo aquí en Talla Única, para que veas. Bueno, si ustedes no escucharon el episodio pasado en el que hablamos sobre todos los mitos y prejuicios detrás del tarot con Alejandra Manrique, que es nuestra invitada también de hoy, porque hicimos un especial sobre todos estos temas místicos, esotéricos, paganos, que nos encantan, les voy a presentar a Aleja. Hola Aleja, ¿cómo estás? Bienvenida de nuevo a Talla Única.
Hola Adri, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Me encanta tenerte aquí, Ale, qué rico, tiempo sin escucharte. Pero bueno, vamos a presentarte a nuestra audiencia. Alejandra Manrique es abogada de profesión y tarotista por vocación, es defensora de los derechos humanos, enamorada de la astrología, la herbolaria y la magia. Actualmente hace consultas de tarot terapéutico evolutivo y lectura de cartas astrales. ¡Ale! ¡Qué rico que sigamos en este especial! Hoy vamos a hablar de un tema, de dos temas, de hecho, que están muy conectados entre sí. A mí ambos me apasionan, y son los cristales, todo el poder alrededor de los cristales, y la herbolaria, que también me encanta, más esa palabra me encanta, herbolaria. ¡Ale! ¿Por dónde empezamos? Yo creo que es mejor que tú guíes este episodio, porque tú eres la maestra en este tema. Entonces, cuéntanos por dónde empezamos para hablar sobre estos dos temas.
Bueno, pues a mí me gustaría que iniciáramos con los cristales, con todo el tema del manejo de los cuarzos, y nos vayamos encaminando después cuando entremos al tema de limpias a la herbolaria, para que podamos profundizar en este tema.
Adelante, este podcast es tuyo.
Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que a mí los cristales me parece, digamos, que una de las bases también más fundamentales, igual que la herbolaria, para la magia. Y magia desde la intención, porque magia no es estilo Harry Potter, sino la manera en la que nosotros intencionamos nuestro día a día. Uno de los primeros acercamientos que yo personalmente tuve con todo este mundo fueron los cuarzos. Las propiedades de las piedras, el uso que se le da a cada una, para qué sirve. Normalmente antes lo asociaba muchísimo a los signos, entonces era que no, que Aries un ojo de tigre, que Leo también, que la amatista para Sagitario. Y ahora realmente no lo veo de esa forma. Yo siento que es como si la piedra lo llamara o nos llamara. Es como con qué piedra conectas más. A mí el uso de los cuarzos me parece muy importante, y más que todo porque siento que es una herramienta, primero, que puede llegar a ser sutil, que si tú decides cargar con ellos, no se van a ver, o la gente en un primer momento no va a decir, ay, está ligada a todo el tema del esoterismo porque anda con cristales y con cuarzos encima, sino que tú los puedes poner de una manera muy sutil e intencionarlos para lo que tú necesites, que realmente para mí esa es la base del uso de los cuarzos, la intención que le estemos dando al cristal en sí. Esto ya viene desde los gustos. Entonces, por ejemplo, particularmente a mí me encanta la amatista, el onix, la turmalina, Y ya dependiendo de cuál es el uso que tú le quieres dar, pues asimismo puedes adquirirlos. Por ejemplo, si tú te vas a inclinar por el tema de protección, el ónix y la turmalina me parecen unas piedras preciosas. Y no es solamente llevar el cuarzo encima, es también qué utilidad le das, con qué finalidad te lo estás poniendo. Entonces aquí ya viene todo el tema de la gente que se ponía los cuarzos y dice, no, no me lo toquen, no me lo toquen porque me pegas tu mala energía. Entonces el cuarzo que no se puede tocar, antes yo era así, evidentemente, yo era no me vayan a tocar mi cuarzo. Ya digamos que con el tiempo aprendí que el tema de, por ejemplo, de tocar los cuarzos o tocar las propiedades de otras personas, viene más de qué puso la persona en esa piedra, cómo la intencionó, porque está el que de verdad dice no me la toques porque o sea, pasas tu mala energía a mi cuarzo, como el que dice tócamela, tócame el cuarzo y tócame la piedra porque de esa manera descargan su mala energía en el otro. Entonces yo digamos que no lo toco, más que todo por prevención. Igual que todo en la magia, digamos que las piedras y las plantas son un medio, pero no es un fin. Ayudan a un fin, pero la intención que le da a las cosas depende mucho de la energía que tenga la persona. Y con eso me refiero a tumbar un poco el tema de la magia y los colores, que la magia blanca, que la magia gris, que la magia negra. Y la magia es magia, o sea, la magia no tiene color, el color se lo da a la persona que la está usando. Si yo uso la magia para, no sé, un amarre, ¿cómo vas a usar algo tan bonito para doblegar la voluntad de una persona? Distinto a si tú la usas, por ejemplo, para un hechizo de amor propio, que haga que te dignifiques y te empoderes y que tengas acciones un poco más humanas contigo y tu reconocimiento del valor de algo tanto que no vale la pena amarrar a alguien a mi vida.
Que de hecho, gracias a varias amigas que tengo afrodescendientes, ellas me han hecho la observación de que es muy racista decir magia negra a la magia que se utiliza con fines negativos y magia blanca a la magia linda, buena. Y es muy racista, claro, nosotros no lo vemos porque no hemos experimentado racismo, pero uno una vez como que se pone las gafas de estar analizándolo todo, se da cuenta. De hecho, mírale, a mí también me encanta el tema de las piedras y estoy de acuerdo contigo en que uno tiene una cierta atracción por ciertas piedras. Por ejemplo, a mí toda la vida me llamó mucho la atención los cuarzos, la turmalina también y la piedra con la que hacen el ojo turco. Y de hecho, yo soy una persona que tiene problemas de tiroides y dicen que cargar cuarzos rosados cerca a la garganta, que es donde está la tiroides, es muy bueno. Y por un tiempo lo hice, después, ay, por moda me iba quitando, me la ponía y bueno, en fin. Pero sí soy muy devota de tener mi ojo turco en la entrada de mi casa, turmalina. Tú más que nadie sabes porque te iba preguntando. Me
Sí,
encanta
claro.
tener piedritas en zonas importantes de mi casa, en fin, yo sí creo mucho en ese poder porque creo que eso también tiene que ver mucho con la intención que uno le pone y lo que tú dices, si uno usa la magia para cosas positivas, no para hacerle daño a nadie, ni mucho menos, pues bienvenida sea, ¿no? Y bueno, ya te doy la palabra, continuemos.
Bueno, lo que decía Adri es muy cierto, o sea, las piedras también son usadas para curación y hay personas que se encargan específicamente de, por ejemplo, por medio del péndulo, sentir qué espacios o qué lugares en el cuerpo de la persona están fallando y con qué piedra pueden llegar a equilibrarla. Y eso es pues manejo de chakras. O sea, las piedras se usan para muchísimas cosas porque recordemos que las piedras es conexión con la tierra, te dan un polo a tierra, te centran de alguna manera, intentan equilibrar un poco nuestra existencia de alguna forma. Y también así como pues nosotros las adquirimos también, hay que intencionarlas, hay que darles un nombre, hay que saber limpiarlas, saber cargarlas. Ya esto depende mucho del gusto de cada persona. Están las que la limpian con la energía de la luna. Entonces, que las dejan en luna llena, en un vasito con agua. Hay que tener cuidado porque dependiendo de la porosidad de la piedra, se puede poner en el agua o no. Entonces es muy importante que cuando compren su piedrita, identifiquen qué piedra es y si puede ser limpiada en agua, porque si no se les deshace.
Ale, también aprovecho que estás hablando de eso para preguntarte cómo saber que estoy comprando una piedra auténtica y no es básicamente resina, porque pasa.
Y total. Bueno, digamos que esto varía mucho porque muchas personas dicen hay que ponerla en fuego directo. Si se pone negra, es porque sí o porque no. Si la tomas y rayas vidrio con ella, el vidrio debe quedar rayado. Pero es que eso depende muchísimo de el tipo de piedra que tengas. Yo creo que la mejor manera para identificar si es de verdad o no es ver la pureza. Personalmente, yo prefiero comprar piedras que estéticamente no lucen más pulidas o más hermosas, sino que se ven de alguna manera un poco más reales, ¿cierto? Entre menos pulidas se vean para mí, más facilidades me dan de reconocer si realmente es una piedra, pues, real o únicamente es vidrio. Ah, bueno, tengo que reconocer algo muy importante y es la importancia del cuarzo blanco o el cuarzo cristal. Eso sirve para todo, eso es como la vela blanca. O sea, si a ti te dicen necesitas diamante del Himalaya y no tienes cuarzo blanco, es la energía de pronto que más se puede utilizar. Entonces, si quieren iniciar con todo el tema de cuarzos, les recomiendo iniciar por un cuarzo blanco si todavía no se deciden de qué piedra es la que prefieren. Intencionarla y lo que estábamos hablando, la manera en la que se recarga, pueden recargarla con energía de luna nueva, con energía de luna llena, con música. Yo personalmente amo limpiar las cosas y recargarlas con música porque me parece que es una herramienta súper bonita. También con energía solar, dejarlas al sol un tiempo, limpiarlas con agua y sal, limpiarlas con la tierra, entonces ponerla en una materita o al lado de una planta. Igual y siempre están volviendo como a su raíz. También recordar que cuando el cuarzo cumple un ciclo de vida con nosotras, normalmente se rompe. Y siempre me dicen como, ¿qué hago? Se me rompió el cuarzo. ¿Dónde lo puedo dejar? ¿Dónde lo puedo poner? Yo personalmente soy de la que lo entierra o lo devuelve al lugar del que provino y es la tierra. Y el último, que es una de las maneras que más me gusta también limpiarlos, es por medio de las plantas, sahumarlo o por medio del incienso, también me parece una herramienta muy bonita para cargarlo y para limpiarlo. Y a la hora de intencionarlo, es como si estuvieras hablándole a la piedra, o sea, como si tú le estuvieras diciendo, ok, te traje en mi vida para que me ayudes a equilibrar esto, para que me ayudes a manejar esta situación, para que me protejas, para que limpies mi energía o no hagas que mantenga tan cargada o tan desordenado energéticamente. O sea, ya es que tú te sientes a pensar realmente cuál es la función que le quieres dar a esa piedra en particular.
Eso que dices de que cuando el cuarzo se daña, se cae, es mejor, pues, digamos, cumplir un ciclo, también pasa también con el ojo turco, ¿no? Cuando uno ya, si se cae, si se rompe, es que ya cumplió su
Sí.
misión. No se tatúen ojos turcos, por favor, en la
Exacto.
piel.
Ni en las uñas, ni en ningún lugar que sea muy visible, porque igual recordemos que la función del ojo turco es absorber la energía y cuando ya la absorbe se rompe. Entonces imagínense ustedes tatuándose un ojo turco en una uña. O sea, nadie quiere que salgan lastimadas de alguna manera. Póngalos en lugares en los que ustedes saben que después de que se destruya van a poder, como que no va a ser una afectación tan fuerte, sino que la energía se va a desviar hacia otro lado y luego consiguen algún otro implemento para protegerse, ya sea un cuarzo.
Ale, bueno, ahora tengo una pregunta. Ya compré mi piedrita, me sentí atraída, no sé, por turmalina, por decirlo así. Me sentí atraída, ya verifiqué, es una piedra real. ¿Cómo la limpio? ¿Cómo hago? ¿Cómo la cargo? Porque hablan de que hay que cargarla y todo eso. Entonces quisiera que nos enseñaras un poco y si digamos esos rituales de limpiar las piedras antes de intencionarlas, etcétera, se pueden aplicar a diferentes tipos de piedra. O bueno, cuéntanos un poco de eso.
Bueno, esto viene más de la mano a cómo te sientes tú cómoda a la hora de limpiarlo. O sea, hay personas que aman ponerlo a la energía de la luna y se esperan con su cuarzo hasta que hay luna llena para limpiarla. Yo soy más de necesito limpiarte ya, entonces pongo música, pongo frecuencias, la lleno de incienso o con sahumerio, o sea, de una manera de pronto más dinámica, para que pueda dejarla limpia, la recargo con energía solar el día que la compro. Bueno, la idea es que la piedra se sienta tuya. Entonces, ¿cómo intencionarla? Lo primero es limpiarla con cualquiera de las maneras que dije anteriormente. Y lo segundo es tomar la piedra en la mano. Y lo que mencionaba ahorita, hablarles. Decirles, ¿para qué quiero esta piedra en mi vida? ¿Qué quiero que llegue a mi vida con ella? ¿Qué quiero que me traiga? ¿Cuál es el ciclo que quiero que cumpla? Hablarle y decirle, ok, tú vienes para protección, tú vienes para que me cuides, para que me des suerte en el amor, para que me des suerte en las finanzas. Y de esa manera, pues, ya teniéndola, decides si la quieres tener como collar, como un anillo, como una manillita, o si la quieres simplemente portar en el bolso todos los días, o sea, no importa, desde que tengas una conexión como con tu cuarzo. Igual así es una manera, o sea, cargar las piedras y limpiarlas se hace de la misma manera, pero magia, todo es intención. La manera en la que tú lo estás haciendo es como lo estés intencionando en ese momento. También puedes usar cuarzos más grandes para limpiar tus cuarzos pequeños. Entonces, digamos que, o sea, la forma la decides tú. Tú eliges con cuál te sientes más cómoda y esa es la que terminas como de explotar y de utilizar.
¿Y hay piedras para ciertos espacios? Digamos, no, tal piedra es para la sala, tal piedra es para la habitación, tal piedra es para el baño. ¿Y qué significan estos lugares, no? Por ejemplo, en alguna vez leí que no se debe hacer como limpias en los baños porque el baño en sí es como un lugar en donde la energía sale. Y como que hacer limpias dentro de un baño altera como ese flujo de energías, en fin, explícanos un poco si las piedras, como en dónde ponerlas, etcétera.
Yo particularmente digamos que no le tengo un nombre específico para los lugares en los que los pongo, sino que es más como donde siento la energía pesada. Por ejemplo, en mi lugar de trabajo, pues que yo leo el tarot, entonces evidentemente recojo mucha energía y yo tengo piedritas acá, entonces intento mantener un equilibrio en mi lugar de trabajo, que es teniendo piedritas que conectan con el elemento tierra, el incienso que va muy por el aire, agua y una velita encendida. Entonces, es más que todo como qué espacios sientes que están muy cargados y necesitan como algo que las limpie un poco más. Entonces, si por ejemplo sientes que tu habitación está muy llena de energía o el lugar en el que descansas no es un lugar en el que realmente estés descansando, pon una piedra, pon algo que intente limpiarla. O sea, yo soy fan del cuarzo cristal, pero si te sientes más atraído por una amatista, o sea, cómprate la amatista, un cuarzo rosa. Eso es más como lo que yo decía, o sea, ¿con cuál sientes más feeling? ¿Cuál te llama más?
Por ejemplo, yo tengo en la sala de mi casa, porque me dijiste que ahí era un gran lugar para absorber la energía de la gente, ¿no?
Claro.
Bueno, Ale, pasemos entonces ahora. Digamos que ya tenemos un poco muy por encima, porque el mundo de los cristales es algo muy, 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 muy profundo y no podemos abarcarlo en un solo programa. Pero hablemos un poco también de las plantas, de las limpias, de todo este tema también que me parece súper interesante.
Bueno, como les dije al principio, es que a mí las plantas me parecen un universo maravilloso porque es que son usadas en todo y para todo. O sea, yo envidio a toda la gente que tiene ese don de trabajar con las plantas, que siembran un aguacate y les crece a la semana, o sea, que tienen esa facilidad para que todo les surja, como que las plantas le florezcan. O sea, yo desafortunadamente tengo una mano terrible para las plantas.
A mí me pasa que yo tengo buena mano porque mi mamá tiene una mano maravillosa. Mi mamá es súper católica, pero yo en el fondo creo que mi mamá es una bruja verde porque ella cura con plantas. Mi mamá es campesina, como todos los campesinos, salió de una historia de violencia muy fuerte en el lugar donde estaba, llegó a una ciudad hace ya décadas, ¿no? Mi mamá ya es una señora de 80 y pico de años, pero muy niña llegó a la gran ciudad, pues. Para ella la gran ciudad era Bucaramanga, pero campesina, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento de plantas y con una mano para la... Ella es de las que se roba un ramito de alguna parte y se lo lleva a la casa y le florece y le crece. Y yo heredé un poco eso, ese amor a las plantas, porque yo necesito tener plantas a mi alrededor, ¿sí? Para sentirme un poco en mi casa. También tiene que ser, no sé si tenga que ver, creo que sí un poco, que soy Tauro y creo que las personas Tauro también tenemos como cierta afinidad con las plantas, pero a mí me fascinan y por eso también quería hacer este podcast, porque creo que ignoramos mucho el poder de las plantas y bueno, ya.
Sí, aparte, no, es entender que es difícil porque es que de verdad, o sea, mantener y sostener una planta y que se vea bonita y feliz todo el tiempo es muy duro. Ya que cuentas ese tema, me acuerdo mucho, por ejemplo, que mi infancia me acuerda a mi abuelo que le encantaba cultivar cosas y siempre cuando empezaba el año se compraba su calendario. Me acuerdo que tenía una carátula roja y tenía las lunaciones para saber cuándo sembrar. Cosa que a mí me parecía espectacular porque evidentemente sí, o sea, hay plantas que dependiendo de la estación de la luna, si está en creciente, menguante, en llena, si es luna nueva, de esa misma manera van a crecer.
Y van a aceptar.
Entonces, sí, claro. Entonces, digamos que bueno, aparte las plantas nos han acompañado siempre, antes de que estudies, exista todo este tema de la medicina, recordar que se dio pues los inicios de la alquimia o estos procesos de curación por medio de las plantas cuando no se tenía la posibilidad de acceder a unos servicios de salud de pronto mucho más, no sé, creados y como seguros en este momento. Entonces, a mí me importa mucho también reconocer el tema de que las plantas se usan para todo. O sea, personalmente yo uso muchísimas las plantas para sahumar y en la magia de cocina, que me parece una magia espectacular porque tú puedes utilizar lo que quieras e intencionar, que más que algo que tú te vas a comer. Entonces es como la manera más rápida de hacer llegar a ti lo que tú acabas de intencionar. Entonces, y aparte, recordar también nuestras abuelas desde, o mamás también, desde muy pequeñas, o papás, ¿por qué no? Nos decían la manzanilla para el dolor de estómago. Entonces, venga, tomes esta manzanilla para que se le quite el dolor. Plantas también importantes como la ruda, como la artemisa, que se usan, por ejemplo, para las limpias y que también son reconocidas como plantas abortivas. Entonces, son plantas que no recomiendan los médicos que se consuman cuando la persona está en periodos de gestación. Y hay que reconocer que las plantas han sido muy importantes al proceso pues, de nuestra evolución también, que de las plantas salen muchos de los medicamentos que hoy en día consumimos, que las plantas sirven para, por ejemplo, cuando son maceradas en alcohol. La maceración es un proceso en el que tú tomas la planta y la dejas un tiempo en un recipiente de vidrio, con lo que sea que tú quieras como macerar, en ese caso sería alcohol, aceites, y luego te lo aplicas. Y eso tiene un olor espectacular. O sea, y aparte, pues, ¿para qué lo estás intencionando? Eso es con la energía de la luna. Entonces, sí, o sea, yo siento que el uso de las plantas para limpiar los espacios también es espectacular, para limpiarse una misma. Yo las uso muchísimas. Antes, cuando trabajaba todo el tema de las limpias, que hacía limpias, las explotaba totalmente, igual para limpiar la casa. Entonces, pasar con salvia blanca o con ruda, por la casa y por las habitaciones, con las ventanas abiertas y con tus espacios abiertos para dejar como que las cosas salgan, que le entre luz a tu habitación, a tu casa, que le entre aire, que dejes fluir la energía que está allí estancada y que el humo ayude como a sacar lo que tienes allí. A mí me parece que es muy bonito.
Bueno, aquí la gente debe estar esperando que yo pregunte, hagamos, ¿cómo se hace una limpia, Aleja? No sé qué, pero antes es mi labor advertirles, y es algo que hemos hablado con Aleja muchas veces, de que las limpias obviamente sirven para limpiar y muchas veces puede que se lleven cosas que uno no está preparado para dejar ir.
Total.
Entonces, es que no desromanticemos las limpias, voy a decir esa palabra,
Sí,
porque
total.
de verdad hacer una limpia y estar preparadas para hacer una limpia es un tema que hay que considerar, hay que pensar y hay que de alguna manera prepararse físicamente y emocionalmente para lo que pueda pasar. Lo hablo por caso personal, que me puse a hacer limpias con salvia blanca hace unos años y la limpia fue muy efectiva y terminé perdiendo cosas que tal vez hoy en día agradezco un montón, pero en su momento me costó mucho dejar ir. Me dolió, no me costó tanto, me dolió. Entonces, quería hacer esa salvedad antes porque sé que la audiencia está esperando que te pregunte, Ale, que nos recomiendes una limpia. Además, ahorita ya casi es Halloween. Recomiéndanos un ritual para Halloween que sea muy bueno como para limpiar.
Bueno, Adri, pues es que lo que dice Adri es muy cierto con respecto al tema de las limpias. Yo por eso soy tan quisquillosa a la hora de enviar limpias y si lo hago es porque la gente realmente la necesita. Porque es que yo me hice una limpia y me sacudió la vida impresionantemente. Yo digo, fue pucha. De hecho, cuando yo le digo a la gente, hay que hacer una limpia, pero piénsatela bien porque todo se te va a mover. Una limpia es como si la basura que no has sacado por un montón de tiempo empezara a salir. Y yo siempre le hago esta a la asociación de, es como cuando uno está limpiando la casa, que sale mugre y uno no encuentra cuándo va a dejar de estar limpia. Y eso es una limpia exactamente, es el desorden que uno tenía guardado está saliendo y ver eso es caótico. Entonces, por esa razón, yo en octubre no recomiendo hacer limpias, básicamente porque la energía está un poquito revuelta. Digamos que estamos pasando de tener bastantes planetas en retrogradación. Y la retrogradación, yo la elijo principalmente para repensar qué cosas hice, qué cosas estuve manejando este tiempo, cómo estoy desenvolviéndome. Pero para dejar algo bonito que podemos realizar todos en octubre. A mí me gusta mucho recordar a las personas que fueron importantes en mi vida y que ya no se encuentran. Es este agradecimiento a nuestros ancestros, a las personas que formaron parte de nuestro círculo de amigos, de familia, y que ya fallecieron. Más que todo agradecer lo que ellos dejaron en nosotras y en nosotres, porque yo siento que es importante siempre reconocer la importancia de nuestra línea ascendente, porque de allí se desprende un montón de sabiduría que traemos hoy en día. Entonces, si tienen en mente hacer algo bonito, una carta de agradecimiento a las personas que fallecieron, me parece súper bonito. Y creo que sería mejor que una limpia, porque sí, o sea, como hablaba en este momento, de pronto no es totalmente necesario. Pero si más adelante de pronto quieren hacer una limpia, algo tranquilo que no terminen, no sé, con la relación con la que llevaban mucho tiempo, o no sé, cambiando de repente de ciudad, bueno, yo creo que les recomendaría limpiar la casa y el lugar en el que duermen. ¿Cómo podrían hacerlo? Recojan salvia blanca, ruda. Si pueden atar canela también y hacen como un moñito, eso se llama sahumerio, con estas plantas y lo que hacen es abren las ventanas de toda la casa. Yo recomiendo hacer normalmente estas limpias en luna llena porque las lunas llenas son de cierre. Abren las ventanas de toda la casa y pasan de la parte más lejana de su casa hasta la más cercana a la puerta de salida. Por todos los rincones. Si tienen mascotas, métalas en un guacal para que no se vayan a salir. O en una habitación y luego limpian solo esa habitación y dejan que el aire entre, como para que haya algún tipo de movimiento dentro de su casa y las cosas que ya no deban estar, pues salgan totalmente.
Mi Ale, ya nos queda clarísimo que las plantas y que los cristales y las piedras tienen mucho poder, muchas propiedades, muchos beneficios, pero ¿cómo los activo? ¿Cómo hago que tal cosa que me dicen que es buena para cierto problema o enfermedad o lo que sea, se active o funcione? Cuéntanos cuál es ese poder que nosotros le damos, cómo funciona.
Bueno, esto va muy ligado a todo el tema de lo que es la magia y es la intención que le pongo yo a las cosas, la intención con las que hago las cosas. Entonces, básicamente es qué fuerza le estás dando a tus acciones, porque digamos que la herbolaria y la magia y todo va muy ligado a la manifestación también, y es qué es lo que estás pidiendo y qué quieres con eso que estás pidiendo. Si nos vamos, por ejemplo, lo que tocábamos ahorita, que era la magia de cocina, es cómo intencionas, por ejemplo, tu café al despertar, qué le dices tú a tu café, con qué finalidad te lo tomas. Entonces, me lo tomo para que me dé energía, para que me despierte, para que, no sé, es mi rutina al empezar el día. Yo no puedo empezar el día sin café, entonces ya sabemos que es algo importante para ti. Y esto es realmente lo que es la magia y la manifestación, es pedir cosas que tú quieres que se cumplan o que tú quieres que vayan encaminadas a un propósito Y esto va con todo, o sea, con las propiedades del cuarzo, con las propiedades de la herbolaria, y la manifestación no solo se ve pues desde el tema magia de cocina, sino hay muchas maneras de enfocarse, o sea, tú puedes manifestar escribiendo, puedes manifestar con canciones, que es uno de mis métodos de manifestación favorita, con un vision board también, que es como sentarte a ver cuáles son realmente las metas que te vas a poner y metas realizables, metas objetivas. Tú no puedes intencionar tu café de la mañana queriendo que, no sé, Harry Styles ya se enamore de ti, porque eso es algo totalmente irreal, o sea, metas que tú puedas alcanzar y que sean objetivas, no que tú te vayas a poner metas inalcanzables y después vayas a generar frustración porque lo que pediste no se te está dando. Entonces es también ser consciente de cuáles son nuestras capacidades en el momento, de qué cosas queremos atraer y de qué acciones estamos tomando para que ellas se den. O sea, tú no puedes pedir algo y quedarte acostado en la cama esperando a que te llegue. O sea, si tú quieres que algo se dé, tienes que tomar acciones y materializarlo y no solamente esperar que el universo diga, uy, ya pidió plata. Y también verificar la manera en la que estás pidiendo las cosas. Manifestar es pedir desde lo específico. Entonces, ser muy consciente de que a la hora de pedir cosas y de sentirte merecedor de las cosas, porque lo primero es sentir que lo que tú tienes en este momento es para ti, que tú lo mereces y que tú has trabajado por eso, entonces por eso debería llegar a tu vida. Y tomar acción. O sea, yo siento que lo más importante es no sentirse y quedarse estancada, sino tomar acción sobre lo que realizas y hacerlo realidad.
Yo me quedé pensando cuando dijiste que tu método favorito o uno de tus métodos favoritos era intencionar con canciones. Cuéntame y cuéntanos cómo se hace.
Bueno, a mí me encanta la música, o sea, yo creo que yo todo el día, todo el tiempo estoy escuchando música y soy muy selectiva con las cosas que escucho a la hora de manifestar, porque es que la música es una manera, digamos que esto viene del método de lo que tú hablas, se te da. Por eso recuerdo mucho a las mamás o a las abuelas que decían, cuide sus palabras, quítele poder a sus palabras, porque realmente al decirlo ya lo estás tomando, ya lo estás afirmando en tu vida. Y la música es eso, o sea, tú puedes pedir con música, tú puedes cantar canciones con las que te sientas identificada y quieras traer cosas. La música también son emociones, son sentimientos, sensaciones. O sea, cuando uno está triste y se quiere sentir más triste, escucha, no sé, Kany García. Que cuando tú estás feliz, escuchas, no sé, reggaetón. O cuando quieres manifestar, ya te sientas realmente a hacer una lista de canciones que de alguna manera pidan y quieran materializar cosas muy buenas. De hecho, por Mysticale, yo compartí una playlist de manifestación que tengo en mi cuenta personal, porque como me gusta tanto, siempre que quiero hacer este ejercicio de manifestación, la pongo. Ya sea que lo complemente con magia de cocina, o que la escuche mientras estoy cocinando, o que la escuche mientras estoy haciendo, no sé, mis objetivos del mes o mis objetivos del año. Y la idea es como experimentar con qué es lo que te gusta, porque digamos que la manifestación viene muy ligado también a con qué te sientes cómoda. Eso es como cuando una tiene distintos métodos de estudio. A uno le sirve escuchar y al otro le sirve escribir. El otro tiene que repetir. Entonces es como, ¿qué te hace sentir más cómoda? ¿Con cuál sientes que podrías interiorizar mejor toda la información que quieres traer a ti? Entonces sí, básicamente por eso personalmente me gusta tanto manifestar como con canciones.
Muy chévere todo lo que nos cuentas, mi Ale. Bueno, yo creo que esta ha sido una primera mirada a este tema tan especial como son los cristales y las plantas. Me encanta y qué bueno que hayamos podido hablar un poquito de este tema con nuestra audiencia. Ale, ¿algún último mensaje que le quieras decir a nuestra audiencia antes de despedirnos?
Bueno, pues yo creo que les aconsejaría muchísimo conectar con una piedra, como que se den de regalo el tema de encontrar un cuarzo que puedan portar y que puedan intencionar y que puedan llevar a todos lados o dejar en su casa como protección. Y también que se animen a manifestar, que pidan las cosas de las que se sienten merecedores, que se animen también a tener este contacto con las plantas. a usarlas en su día a día, a usarla en la alimentación, a usarla en los tés que se preparan y a intencionar cada cosa que hacen. Porque lo importante de todo esto siempre es la fe que uno le pone a lo que está haciendo.
Eso es muy cierto. Ale, gracias de nuevo por estar aquí, por aceptar esta invitación, por hablar de todos tus conocimientos. Y bueno, si alguien quiere tener una consulta contigo, ya sea para tarot o para carta astral o bueno, todos tus servicios, cuéntanos un poquito de eso. ¿Qué servicios tienes para las personas interesadas y dónde te pueden contactar?
Bueno, el tema del tarot, canalizaciones también, canalizaciones de canciones, de personas, de mensajes, tema de las cartas astrales también, si necesitan consejos o si necesitan algún tipo de información sobre interpretación de sueños, también. Y me pueden contactar por mi página principal que es Mysticale, es MYSTIYSTI normal. Y normal, sé Ale.
Súper, mi Ale, muchas gracias por estar en este nuevo episodio de Talla Única. De verdad, amo que estés aquí con nosotras, nosotros y nosotres. Y bueno, nos escuchamos en un nuevo episodio de Talla Única. Gracias, mi Ale.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Y así damos cierre a este episodio de Talla Única y también a este especial sobre cristales, tarot, herbolaria, un poco también sobre rituales de limpias, de intención. Son temas que a mí me apasionan muchísimo y sé que también son muy extensos, que no se pueden abarcar en dos episodios ni mucho menos, pero quería hacer una breve entrada como un pequeño pasabocas para que las personas que están interesadas y aún no se animan a conocer más de estos temas, pues lo hagan. De nuevo, les agradezco todo su apoyo en las plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y también en redes sociales en nuestra cuenta de Instagram @somostallaunica. Muchas gracias también y bueno, nos escuchamos en un nuevo episodio de
Talla Única.